Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, ya esta tarde de martes 10 de diciembre, le damos el puntapié inicial aquí en Radio Agricultura a Enfoque Público, el programa dedicado a dar una segunda vuelta, una segunda mirada a lo que está pasando en Chile y el mundo, a los temas ese que uno le dedica programa entero, educación, hemos dedicado largas horas por su importancia para el país, hoy día queremos dedicarnos un poquito más a un tema que nos afecta permanentemente, que es la seguridad, pero también para analizar y comentar la coyuntura política. Estamos hoy día, martes 10 de diciembre, con dos grandes amigos, nuestro abogado de la Universidad Católica del Paraíso, investigador República, don Esteban Montaner, muy bienvenido, Esteban.
Muchas gracias, Julio, muy contento de estar acá este martes.
Y nos acompaña desde la querida región de Ñuble, el vicepresidente del Partido Republicano, don Martín Arrau. Martín, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, Julio. Un gran saludo a todos los amigos auditores que están desde la región de Ñuble.
Y aquí, bueno, los que nos acompañan, los que nos están escuchando en la radio, en el auto, los que van rumbo a la casa, los que siguen en la pega, pueden participar de la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y los que nos siguen por YouTube, como siempre, póngale me gusta al video, participe de la discusión del chat y vamos a ir aquí comentando su aportes, comentarios, críticas, y hasta ahí nomás, porque otras cosas lo estamos ahí medio bloqueando, censurando, no. Martín Arrau, bueno, me llamó mucho la atención una nota que creo que publicó Cooperativa el fin de semana, en el estilo de, como fin de semana novedoso, un día novedoso, que era primera vez que no hay homicidios ni heridos de bala, y era como ya, era algo inusual, decían, inusual, no, ya no habíamos acostumbrado, la nueva realidad era disparo, que encontremos cuerpos un tanto descuartizados, una cosa bien chocante, bien llamativa, y que ahora tengamos que hacer una noticia cuando eso no pase. Martín Arrau, ¿cuál es tu opinión respecto a la grave crisis de seguridad que vive nuestro país?
Sí, bueno, tema largo, como tú dices, da para varios programas el tema de seguridad, y eso que tú mencionas nos llamó mucho la atención, porque efectivamente el país se ha ido acostumbrando a esta realidad, que es lamentable, de que aparezcan no personas muertas, sino que miembros de personas muertas, en fin, o sea, y eso da testimonio de que efectivamente el deterioro hoy día de seguridad, la operación de crimen organizado, de bandas, de pérdida de control por parte del Estado en ciertas zonas, es brutal. Tanto así que la gente ha cambiado su hábito. La gente ya no sale de noche. La gente hoy día, para emprender cualquier cosa, lo primero que veo y donde me puedo instalar, que no me asalten, que no se roben las cosas, en fin. Y eso es lo triste. Y lo peligroso, que lo dicen varios consultores y gente experta en esto, es que estamos llegando a un punto de no retorno, ¿cierto? El punto de no retorno es cuando el Estado efectivamente pierde la capacidad de generar seguridad, de tener control, de que el Estado de Derecho funcione en ciertas zonas o territorios. Y eso está pasando no solamente en la macrozona sur, está pasando en ciertas partes del norte, y una vez que la ley del crimen es la que opera en esas zonas, es muy, muy difícil volver atrás, como pasa en Brasil. En gran parte de la población de Brasil vive en favelas que están bajo el control del crimen, de dos grandes bandas de crimen organizado, en fin, o en México, que vamos a hablar, que es lo mismo. Entonces, hoy día en Chile no tomamos conciencia de lo grave, y en vez de celebrar que no hay ningún muerto un fin de semana, lo que tenemos que preocuparnos es qué cosas en serio tenemos que hacer para recuperar un poco el respeto y la tranquilidad que tenía este país hace una década. Yo creo que ahí nos falta un poquito dejar de agachar el moño, dejar de agachar la cabeza y acostumbrarnos y resignarnos a esta triste realidad, y sino que tomar las medidas que sí podemos tomar y que están bastante al alcance de la mano para ir mejorando en términos de seguridad.
Así es, bueno, el gobierno declaró a propósito de esta inusual noche de que no hubo homicidio ni herido de bala en Santiago, el gobierno dice, es un resultado que nos reconforta, celebró el gobierno, indicó una radio amiga. Esteban Montaner, nuestra línea de base, nuestra comparación es tan baja de que al final tengamos que alegrarnos de este tipo de noticias, o el gobierno se reconforte con este tipo de noticias.
Sí, no, es terrible, o sea, cuando al final, como bien decía Martín, hace una década era noticia cuando había algún tipo de homicidio, ¿cierto?, violento en el fin de semana, cuando dictaban la regla general, y por lo tanto la noticia es la, digamos, la falta o que no hubo, ¿cierto?, un homicidio como hemos visto. O sea, me parece terrible. Y también terrible, digamos, que lo podemos ver ahora a propósito de las fechas, digamos, navideñas, ¿no?, el cambio cultural que ha vivido el país. O sea, cuando hasta hace 10 años, 15 años, los locales, por ejemplo, en el centro de Santiago o en Estación Central, en Meix, podían estar abiertos hasta altas horas de la noche, hoy día 7:30 está todo cerrado.
Todo cerrado.
Cuando uno, por ejemplo, iba al centro de la ciudad, yo tenía costumbre, aún la tengo, de hecho, de ir a cortarme el pelo al centro de Santiago, las barberías y peluquerías abrían hasta las 8, 9 de la noche incluso. Hoy día a las 6 de la tarde ya también todo cerrado. O sea, la gente ha tenido que, de alguna manera, por la incapacidad de tanto del gobierno como del mundo político de avanzar decididamente y de al menos tomar medidas que realmente controlen el problema de inseguridad que tenemos hoy día desatado, ha tenido que cambiar su estilo de vida, ha tenido que cambiar sus comportamientos, ha tenido que de alguna manera salir del trabajo, irse directo a la casa porque tiene miedo a salir a darse una vuelta por su barrio porque la pueden asaltar.
Claro.
Cuestiones tan cotidianas y que debiesen ser, cierto, la regla general, que uno pudiese caminar libremente por su barrio. Entonces, al final del día, alegrarse por esto, un poco reírse de la gente, decir, oye, ya, un día que no hubo ningún tipo de homicidio, que se acabó rápidamente porque al día siguiente mataron a alguien fuera de Estación Central, ¿no? Decirle a la gente, oye, estamos alegres por esto, cuando el estilo de vida de los chilenos ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años.
Claro, hay mucha frivolidad ahí, porque como cuando te acuerdas para el 18 de septiembre que se alegraban de que por último los homicidios estaban mejor repartidos a lo largo de la ciudad.
O sea, era más equitativo.
Era más equitativo territorialmente. Y Martín Arrau, estamos conversando con el vicepresidente del Partido Republicano desde la región de Ñuble, Martín Arrau, decía algo así como, bueno, que hay que enfrentarlo en serio. Y la gran respuesta que ha dado la élite política, y que la ministra Tohá ha celebrado por todo lo alto y lo ancho, es el nuevo Ministerio de Seguridad. Y a mí, Guille Ramírez, aquí la semana pasada en la radio, ha hablado de un argumento muy bueno que decía, mira, a propósito de la rendición de cuentas, ¿cierto? La accountability, de que haya una autoridad a cargo a quien le podamos rendir cuenta. Pero también uno queda con una espinita en el corazón, o en la guatita, que es como, bueno, no puede ser que a cada problema público terminemos con un ministerio, ¿cierto? La rendición de cuentas no nos puede llevar a que tengamos que tener a cada persona a cargo una temática y que tenga que tener el rango de ministro con jefe de gabinete, subsecretario, choferes, secretaria, etcétera. Entonces, Martín Arrau, ¿cómo ves tú esta creación del nuevo Ministerio de la Seguridad Pública?
Dos cosas. Una, muy larga, el tema del gasto público, lo que dices tú. O sea, cada problema generamos más gasto público y creamos más ministerios, sin cerrar nada, por supuesto. Lo que no está funcionando no lo cerramos, y eso lo paga cada chileno cada vez que compra un kilo de pan con el IVA que le cobran y tantos otros impuestos.
Así es.
Agrandamos y agrandamos el Estado. Pero vamos al tema a fondo, a la seguridad. ¿Realmente la gente que nos escucha cree que vamos a tener más seguridad con más políticos, con más cargos políticos, más seremis, más conductores y choferes de esos seremis, más fotógrafos de esos seremis? ¿Vamos a tener más seguridad con políticos a dedo, porque son cargos de confianza, que no tienen idea de seguridad, como los seremis que acaban de nombrar? Si en Chile tenemos fuerzas de orden y seguridad, hay gente experta en seguridad, hay que dejarlo hacer su trabajo. Y acá la gente que está legislando parece que no sabe esto. Hay una ecuación del delito. ¿La ecuación del delito cuál es? ¿Cuánto gano yo por delinquir, por generar ese ilícito? ¿Cuánto me cuesta hacerlo? La probabilidad o la dificultad de asaltar esa casa o de ser narcotraficante. Tercero, la probabilidad que me pillen. Y cuarto, ¿qué me pasa si me pillan?
Claro.
Bueno, para mejorar esa ecuación, yo tengo que, uno, aumentar las penas. O sea, si es que me llegan a pillar, bueno, que realmente me condenen a algo efectivo en cárceles que tengan sistemas de segregación según la peligrosidad, en fin, que duela ser pillado. En otro término, aumentar la capacidad de pillar a esos delincuentes. Para eso tenemos que darle más respaldo, más herramientas a las fuerzas de orden y seguridad, ver qué está pasando con el sistema de proceso penal acá, con esa gran reforma que se hizo, que hay cosas que mejorar. Entonces yo creo que por ahí va la mano, si es lo que dicen todos los expertos, digamos, es lo que hay que hacer, pero dedicarle recursos, seguir generando a los temas políticos, generar más ministerios, y más encima que hoy día es indudable que el principal problema de este país es la inseguridad. Está muy bien que el primer ministro, o sea, el ministro más importante, que es el ministro del Interior, efectivamente sea el encargado de la seguridad, el responsable, que sea importante. Pero no, ahora vamos a tener otro ministro que va a ser ahí un chivo expiatorio. Si es que pasa algo, lo podemos sacar y no le pasa nada al ministro del Interior, bien lejos del presidente. Es decir, es para poder dar más explicaciones. Yo encuentro un error, no solamente por el gasto público, tema que podemos hablar largamente, que es brutal cómo estamos ya generando más gastos, sino que es no entender cómo funciona la lógica delictual. Los diputados, en vez de hacer leyes para crear más ministerios, deberían hacer leyes que endurezcan efectivamente las penas, agilizar el sistema, forzar a que se hagan más cárceles, en fin.
Oye, Martín, y te voy a decir algo peor, que es como, más allá de crear nuevos ministerios e incluso nuevas leyes que podrán ser muy necesarias, es, por último, cumplir la ley vigente. O sea, ya partamos por algo tan mínimo. El otro día estaba escuchando, llegó la hora con nuestro amigo, nuestra amiga Mara Cedini, el gran José Francisco Lagos, y de repente tiene unos audios, unos WhatsApp, y Renato Navarro de la región del Biobío dice, bueno, más que nuevos ministerios, que se cumpla la ley. Y hoy día tenemos un problema grave de que ni siquiera la ley vigente se está cumpliendo a cabalidad, y por tanto ahí tenemos una debilidad institucional muy grande. Y la segunda espinita, a propósito de lo que hablábamos, Martín, es, se creó un nuevo Ministerio de Seguridad, ya, por última, podrá dar buen argumento, ya nos convencieron, listo, ahí están, pero no se elimina ni uno, entonces el neto quedan 25 y quedamos, señores auditores, en el peor de los mundos. Tres cuartos de las atribuciones más importantes del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a cual yo quiero mucho porque trabajé ahí como jefe de gabinete en su momento el ministro Blumel, bueno, esas funciones se traspasaron al Ministerio del Interior y le quedaron muy poquitas funciones en un ministerio exprese. Ahora, la propuesta original que hizo Blumel y otro hace en el periodo pasado era eliminar las exprese, pasar la vocería de gobierno a un vocero con rango de ministro, pero sin ministerio, y que concentrar la actividad política en interior. Porque claro, si a interior le quitaste el gran peligro de la seguridad, que es a cada problema puede terminar cayendo el ministro de interior, lo protegiste, bueno, ya que lo protegimos, démosle más pega, le pasamos la coordinación legislativa, la coordinación del programa de gobierno, un vocero con rango de ministro, pero sin ministerio, con lo cual abaratamos costos, ¿no? Pero como siempre, la respuesta fue un nuevo ministerio, ahí habrán buenas razones para haberlo apoyado, yo lo escuché varias razonables aquí, Ramírez, pero lo que no es perdonable es que en la pasada, en la negociada, no se haya eliminado un ministerio hoy día.
No se ganó nada, digamos.
No se ganó nada. O sea, el fondo es, le quitaste función a las Express y las Express queda ahí débil, pero sigue con un ministerio, con ministro, con subsecretario, y suma y sigue, ni que decir, la vocería de gobierno. Esteban Montaner.
Sí. Un poco también, a mí este tipo de reformas, además de lo que tiene que ver con el aumento del Estado, es que como que no nos detenemos un momento a cuestionarnos el modelo de Estado. O sea, justamente lo mismo cuando se dictó la ley de gobernadores regionales, que era la obsesión por crear una figura que fuese electa por las personas. Perfecto, ya, dotamos a unas figuras de legitimidad democrática, de muchos votos, particularmente acá en la región metropolitana, pero sin atribuciones, sin competencias que les permitan ser efectivas, útiles para mejorar la vida de la ciudadanía. Y cierto, se da esta dinámica hoy día un poco tóxica, en que le exigen las funciones de seguridad. Hoy, el fin de semana también, el gobernador Orrego se quejaba, ¿no?, de este nuevo Seremi que se va a crear. Entonces, al fin y al cabo, no nos hemos cuestionado, o no nos hemos preguntado, no hemos reflexionado suficientemente bien sobre el modelo de Estado que queremos, como primera cosa. Como segunda cosa, hecho en falta, digamos, si vamos a crear un Ministerio de Seguridad, ya está, digamos, al menos por ahora, ¿qué ocurre con los sistemas de inteligencia? Porque al final del día vamos a tener un ministerio donde va a concentrar las facultades en términos de seguridad pública, pero seguimos sin tener un sistema de inteligencia efectivo. Al final del día, el crimen organizado o la criminalidad 2.0 que vivimos hoy día, no la vamos a superar con las herramientas existentes ya en interior. Se está demostrado que eso de alguna manera no es suficiente, pero claro, preferimos crear una macroestructura con un nuevo ministro, con un nuevo asesor, con chofer y fotógrafos, como decía Martín, sin crear de alguna manera el soporte, que es la información. Sin información, probablemente los delincuentes van a seguir campeando libremente. Entonces ahí tenemos un problema mayor. Y lo último, digamos, también es que en este intento de proteger al Ministerio del Interior, también el gobierno ha sido bien enfático en la importancia de que el Ministerio de Seguridad sea técnico, es decir, claro, excluyéndolo de cualquier tipo de responsabilidad política. O sea, van a generar un tipo, en alguna medida, algún tipo de plan en algún caso importante. No va a funcionar, esto es como al ministro Grau cuando era presidente de la FED, se perdió la plata, listo, no funcionó. Pero es que era una cuestión técnica, entonces el responsable político, moya, porque no va a ser ni el Ministerio del Interior, ni el de Seguridad, porque un ente técnico. Entonces al final del día estamos en el peor de los
escenarios. Oye, y se habla mucho de la responsabilidad de los ministros, pero veamos el actual gobierno, problema tras problema, y todos los ministros siguen en el gabinete. Se habló mucho de ministros que podrían haber salido para ser candidatos, ni uno salió. Se habló mucho de personas que tendrían que haber dejado su cargo por errores groseros vocero, desde el tema de salud hasta el tema interior, y todos siguen en sus cargos. Yo sé que la izquierda hoy día enfrenta una falta de elenco, no hay nombres para reemplazar, pero bueno, la política requiere responsabilidades, y eso en el campo de los ministros se verifica con los cambios de gabinete. Vamos a una pequeña pausa comercial en esta tarde de martes 10 de diciembre y ya volvemos a conversar con Martín Arrau y Esteban Montaner.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
En BCI Seguros, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque ahora puedes ahorrar adecuando tu presupuesto a tus necesidades de salud. Y es posible porque ahora puedes dormir tranquilo, sabiendo que estás protegido y bien acompañado frente a cualquier imprevisto. Conoce nuestros seguros y sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Beneficios pensados para cambiar la forma de vivir tus seguros. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura en Santiago 92.1, en Copiapó 101.3.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público en esta tarde de martes 10 de diciembre, conversando con Esteban Montaner de República y Martín Arrau, el vicepresidente del Partido Republicano. Y esta conversa llega a usted gracias al apoyo de Aire Security. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de www.airesecurity.cl. Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde los estudiantes viven sus experiencias internacionales. Y si usted quiere participar de la discusión en YouTube, Instagram, Twitter, lo que sea, a esta altura de la vida, en todas las plataformas, YouTube, arroba Enfoque 92.1, participe en la discusión, mándenos su aporte, su comentario, y vamos a estar discutiendo de lo que más le importa a los chilenos. Eso era recién el tema de seguridad. Y Martín, te tengo una pregunta a propósito de esto, de Hubo en el Mercurio hace un tiempo varias cartas, como la polémica de esas cartas del Me Voy de Chile, ¿cierto? Que generó una ola de comentarios. Sin embargo, se dice que la inseguridad y la incertidumbre del país abre un debate sobre eventual fuga de talento joven. Más allá a veces de frivolidades, porque me dicen, me quiero ir de Chile porque quiero diversificar mis inversiones. Bueno, ya un problema del primerísimo mundo. Pero efectivamente, esas personas que te dicen, me cuesta vivir acá porque en materia de seguridad, y no lo digo gente que se quiere ir de Chile, estoy hablando por ejemplo gente que se quiere ir de Santiago, o gente que se quiere ir, yo tengo familiares que me dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Yo tengo 3 niños, no estoy dispuesto a correr el riesgo, me voy a vivir al sur, mucho más tranquilo, tendré otras pegas, tendré otras cosas, pero no estoy dispuesto a que corra riesgo la vida de mis hijos. Es una cuestión muy muy chocante. Martina Rau, ¿qué está pasando? ¿Cómo se puede enfrentar esta dura realidad de familias que dicen, me voy de mi casa, me voy a otra región, emprendo una nueva vida porque no estoy dispuesto a correr el riesgo?
Mira, claramente eso es el síntoma del deterioro en que estamos, o sea, la pérdida de libertad, la pérdida de un derecho humano básico, ¿no es cierto? La integridad personal es tal que hoy día la gente agacha la cabeza y se resigna. Vamos a la fuente de esto, digamos. Yo creo que eso sin duda es por la mala gestión, por mil otras cosas que no vienen solo de este gobierno, ¿no es cierto? El descontrol migratorio, muchas razones. Pero también esas mismas personas que hoy día están sufriendo y que dejan quizás sus pegas, sus casas y se van a lugares más tranquilos con un tremendo sacrificio, hay que preguntarse dónde están esas personas hace 10, 15 años. Claro. ¿Se preocupaban de la política? Pues gran parte, y es la parte fome de esto, digamos que uno es impopular por decirlo, pero gran parte del deterioro institucional que tenemos hoy día en Chile es por el abandono de la política. La gente creía que era lo mismo que salía alguien de izquierda o de derecha, o un candidato más populista o otro un poco más serio, que decía las cosas por su nombre. Entonces, claramente, cuando las personas abandonaron el debate, cuando las personas votaban por cualquiera, y teníamos al pelado Bade en la convención, a Fonsita Motúa en la Cámara, o a Boric hoy día de presidente, nos estamos quejando de las consecuencias, y algunos se tienen que ir de sus ciudades a buscar lados más tranquilos para vivir, como tú dices, otros se van del país, en fin, otros no pueden emprender o no pueden trabajar por la inseguridad que hay. Y efectivamente yo creo que gran parte de eso es porque hemos tenido pésimos gobiernos desde el punto de vista de la seguridad, y eso en gran parte es culpa de la ciudadanía, que ha votado por personas que efectivamente tenían una mala visión de esto. No es que lo quiera culpar 100% de la ciudadanía, pero hay un grado de responsabilidad muy alto. Y lo otro, efectivamente, es una mirada bastante naive de esto. O sea, cuando votamos por personas que validan la violencia como método de acción política, cuando llegan al poder, claramente les cuesta mucho ser duros con el narco, sí, con el crimen organizado, que son personas que validan todo esto. Entonces, yo a todas esas personas que hoy día están angustiadas, quiero decirle, bueno, nos faltó hacernos cargo un poquito antes de lo que estaba pasando en nuestro país. No es tarde hoy día, pero tengo que hacerlo con una claridad total. El próximo año de elecciones parlamentarias con usted. ¿Por quién va a votar? Bueno, ve al diputado más duro en términos de seguridad por ese voto, si está preocupado por los términos de seguridad. Pero hagámonos cargo de eso, no por el que sale bailando más o comiendo más sopa y pilla o abrazando más gente. Claro. Vamos a una votación más seria, más intelectual, y porque podamos efectivamente darle estabilidad y predecibilidad a este país, que es una de las funciones básicas de la política.
Bueno, hay dos cosas a propósito de lo que comentaba Martina Rau. La primera es que aquellas personas que han tenido más oportunidades o que han tenido más acceso a, no sé, mejor educación o han más posibilidades de sacar provecho de sus talentos, tienen una mayor responsabilidad, ¿cierto? Y Jaime Guzmán, a propósito de lo que pasaba en Argentina, tenía una frase que dijo, la élite argentina va a pagar muy caro haberse dedicado a jugar polo, ¿cierto? Y mutando, o sea, cambiando la realidad, aplicando la realidad chilena. Bueno, aquellas personas, y con esto no estoy pensando en la élite como de Lucas, como de Plata, sino como aquellos que han tenido mejor educación, que han tenido la posibilidad de cumplir el sueño de sus padres, llegar a la universidad, tienen un deber, ¿cierto? No solo porque han recibido muchos talentos y se les va a exigir cuenta de ellos, sean maya, de creyente o no, pero es personas que han recibido mucho, deben dar mucho, y uno es responsable de eso. Y lo segundo, a propósito de lo que escuchaba de Martín, de los ciudadanos, ser ciudadano de una república, ser ciudadano de un país, no es solamente ir a votar cada 4 años, es ser una parte muy activa, muy exigente. Exíjale a su gobernante, exíjale a su diputado, exíjale a su alcalde, no solamente el cacho de ir a votar o que todo el mundo ese día esté más atento a la noticia y la fiesta de la democracia, pero al otro día se acabó. Es como educar a un niño. Educar a un niño no es ir a dejarlo al colegio. Es mucho más que eso. Y lo mismo pasa con un ciudadano. Martina Rau.
Sí, no, solo, si me permite, la semana pasada un alcalde de la 9ª región para ir a asumir, tuvieron que levantarle la medida cautelar. O sea, en buenas cuentas estaba preso, no sé si en la casa o en la cárcel, ¿dónde estaba? le dieron un ratito libre para ir a asumir como alcalde. Entonces, ¿qué están pensando los votantes de esa comuna? ¿Cuántos alcaldes reelectos que le han allanado, le han quitado el celular, que están en investigación, algunos formalizados por formalizar? O sea, si es una vergüenza, en algunos casos, los votantes que tenemos también. Oye, no es que quiera culpar a la ciudadanía, está bien, serán soberanos, quizás lo encuentren después, pero tratemos de votar por gente no formalizada, al menos sin prontuario, porque si no después nos arrepentimos de esto y claro, ¿será que por ahí va también la causa de algunos de los problemas?
Sí, claro. O sea, la verdad es que eso de ser ciudadano es... no sé, es como triste cuando estamos el día antes de que ¿qué hace el CORE? Chuta, pero está bien, tú podés no saber lo que hace el CORE, pero tratáis de averiguarlo antes, no el mismo día de la elección. Lo mismo hoy, si tenéis duda de lo que hace el gobernador regional, perfecto. Yo, el gobernador regional también cuesta entenderlo, y además muchos creemos que fue una figura atarantada, ¿cierto? De traspasar, crear cargo con grandes sueldos, grandes equipos, pero pocas atribuciones. Chuta, no, po. ¿Qué empresa crea cargos con grandes sueldos, grandes nombres, con grandes equipos, pero sin ninguna función? No, pues nadie. Ni un director, esas que son las que quebran, ¿cachai? A menos que sean
empresas,
claro. Claro. A menos que sean empresas estatales, ¿cierto, sí, Martín? Bueno, Esteban Montaner, ¿cuál es el rol de los ciudadanos en esto?
Sí, no, yo creo que algo que es importante, que algunas veces hemos conversado también acá en Enfoque Público, que tiene que ver con no solamente las crisis políticas y económicas que hemos vivido hoy día, sino que también con cierta crisis moral, ¿no? De los valores cívicos, de entender que, claro, ser ciudadano, como bien lo decían ustedes, no solamente implica derechos, ¿cierto? No solamente implica poder gozar de tener derecho a la libertad de circulación, hoy día obviamente una libertad que está bastante cuestionada por el tema del crimen organizado, pero también ciertos deberes, ¿no? A ser responsable con las decisiones que uno toma, porque al final del día, como que acá, ya, cada 4 años voto, y lo que voto no me hago cargo, claro. Digamos, no me hago cargo de que, oiga, la convención no fue una cuestión que se decidió, ahí donde participó Martín, no fue una cuestión que se decidió, digamos, entre 4 paredes que iban a ser las personas, no, hubo personas que fueron a votar por las personas que tenían la mayoría en esa convención y que básicamente nos entregaron un texto que al final dejaba al menos todas estas libertades, digamos, cuestionadas. Entonces, al final del día, cuando tú no sientes que tienes la responsabilidad, no sientes que tus decisiones tienen consecuencias, claro, quedamos en una especie de crisis en que voto, después digo, no, esto no es culpa mía, son otros los responsables. Y esto suma y sigue, ¿cierto? Y llegamos a la siguiente elección y también votamos por cualquiera, votamos por el que está formalizado, votamos por el que tiene casos de corrupción, y da lo mismo, ¿no? Y al final del día uno ve poco, digamos, espacio o al menos proyectos que intenten, digamos, también darle una vuelta, o sea, claro, generar un cambio cultural en que los ciudadanos tengan que hacerse responsables. Quizás es poco sexy en una sociedad hoy día que es más líquida, que buscamos que todo sea cierto gratificación y placer, digamos, también hacerse cargo de que vivir en comunidad, que vivir en sociedad tiene responsabilidad y tenemos que hacernos cargo.
Bueno, todo derecho tiene la otra cara de la moneda, claro, ¿cierto? Tiene deberes. A propósito, Martín, para darte el pase al tiro, estaba leyendo ayer en la noticia un estudio que hizo la Universidad Andrés Bello a propósito de la historia. Ustedes saben que historia no es obligatorio en tercero y cuarto medio, se informa acá, tampoco en la prueba de acceso a la educación superior, ni siquiera se evalúa en el CIMSE. Y les preguntan a un grupo de casi un poquito más de 400 estudiantes de Vitacura, Las Condes, Maipú, Recoleta, La Florida, Puente Alto y Providencia, sobre historia. Bueno, y muy poquito logran identificar algunos nombres, por ejemplo, José Miguel Carrera, Pedro Valdivia, pero no logran vincularlo con algún acontecimiento ni con su aporte al país. Dicen, en general, el conocimiento es muy bajo, incluso personajes que por su popularidad se da por hecho que deberían ser conocidos. Y lo peor aún es que los estudiantes confunden el concepto de historicidad con fama. Pues le preguntan, ¿qué figura histórica usted conoce? Y las grandes respuestas son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. O sea, la verdad es que hay un problema en la formación en historia, en educación cívica, y no solamente los personajes de la historia son relevantes porque permite que uno empatice con ellos, sino que nos permite conocer la historia. Yo admito que soy parte interesada en esto porque soy un fanático de las novelas históricas, la historia de Chile y la historia por todos lados, pero algo de esto hay cuando en la educación sacan la historia clásica, sacan Grecia, sacan Roma, cuando sacan la historia de Chile, chuta, al final un pueblo sin historia, sin memoria, la verdad es que es difícil de poder tirarlo para pa adelante. Nos queda un minutito, Martín Arraute, tiene una pausa y queríamos saber qué pensáis de esto.
Totalmente tenemos un problema ahí. Si cuando abandonamos la humanidad, cuando abandonamos y lo digo yo, que soy, no sé, ingeniero, soy industrial, lejano a la historia, lo que queráis, pero algo entiendo, algo ha leído. efectivamente estamos con un problema, y como decía Esteban, estamos con una crisis moral y cultural en este país brutal, caballa grande. Y sacar la historia y eliminar todas estas cosas no hace muy mal, porque efectivamente la gente confunde los conceptos, repetimos los errores, y creen que está todo dado. Y al leer un poquito de historia nos damos cuenta que efectivamente, chuta, las crisis están a la vuelta de la esquina, los cataclismos políticos están a la vuelta de la esquina, y los ciudadanos son los llamados a la acción, efectivamente, a hacerse cargo de esto, de su país, de su historia, y sobre todo la responsabilidad para tener un buen futuro. Entonces, creo que lo que dice ese estudio, bueno, es algo bastante obvio, que uno lo ve cuando hace algo de calle, y es lo que a mí más me preocupa, este calabro cultural, moral, que el que vemos, que bueno, es la base de muchos de los problemas ya más numéricos que vemos para arriba en muchas otras cosas.
Bueno, en eso, Esteban Montaner, bueno, hay un aporte que se está tratando de hacer desde la sociedad civil, pero ¿cómo lo ves tú? Que además tuviste de España, ¿algo parecido les pasa? O sea, como que todo es la historia reciente. O sea, sí. A la gente, a los profesores, hablemos los 20 años, de los 30 años, pero chuta, los países no se inventaron hace 20 años.
Pues. Claro, estamos obsesionados al final de hoy, ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías? Que está muy bien, digamos, son de alguna manera también habilidades que nos permiten entrar a las carreras del futuro, está perfecto, pero eso no quita, digamos, que entendamos la historia de nuestro país. O sea, a mí me pasaba de repente cuando estuve viviendo en España, que hasta cierto punto yo manejaba mejor la historia, digamos, que muchos de mis compañeros que eran más jóvenes que yo, de su propio país.
Claro, o sea, hay más de España que de ellos.
Que no están preocupados, digamos, la historia partió cuando nacieron ellos, listo, las redes sociales y todo lo que pasó antes da lo mismo. Y en otro país también, digamos, o sea, desde el punto de vista histórico, uno conversa con la nueva generación, nosotros bueno, contigo, Julio, nos toca trabajar mucho con jóvenes, y uno ve, digamos, la carencia, digamos, de conocer no solamente la historia, porque conocer la historia nos permite entender también por qué los países avanzan como avanzan o retroceden como lo estamos haciendo nosotros hoy día, porque han pasado cosas, y ese tipo de elementos, cierto, hoy día está al debe, hay que ver cómo podemos recuperarlo, y también no solamente, digamos, de seguridad, que es el gran tema de lo que hemos estado conversando hoy día, sino que cómo también el modelo educativo, no solamente estamos pensando en cómo condonamos o no el CAE, digamos, sino que cómo vamos al fondo, cierto, a la calidad de la educación y los contenidos que estamos entregando a nuestros jóvenes.
Así es. No, yo creo que estamos hablando más que de historia, en los colegios ya estamos pasando coyuntura, es como, oye, ¿sabes qué?
¿Qué pasó ayer?
Pero vamos a hacer un comentario de noticias, ¿no? Si para eso estamos los de la radio, esperamos que en los colegios se enseñe algo mucho más profundo. Vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos con Esteban Montaner y Martín Arrau.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatic, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta. La música nos indica que estamos al aire en esta tarde de martes 10 de diciembre en Radio Agricultura, en Enfoque Público, para conversar los temas que más le importan a la ciudadanía. Y lo estamos haciendo con dos grandes amigos: Martín Arrau, el vicepresidente del Partido Republicano desde la región de Ñuble, y Esteban Montaner, aquí en cuerpo presente, abogado, investigador de República, magíster en comunicación política por la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde los estudiantes viven sus experiencias internacionales. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Y si usted quiere participar de la discusión, súmese en TikTok, Instagram, Twitter, @enfoque92.1. Martín Arrau, ayer lunes, no, incluso el domingo en la noche, te llega la cadena por WhatsApp, el presidente Boric aumentó un par de puntos, un poquito sobre el margen de error, pero tiene un más allá que la noticia, porque eso cambia todas las semanas, tres más, tres menos, pero a mí lo que siempre me ha llamado la atención de las encuestas presidenciales es cómo el presidente Boric mantiene una base de apoyo tan sólida, ¿no? En el peor de los momentos, con las peores denuncias y catástrofes, no baja de 25 puntos, aquellos que participan. Participamos un gobierno que llegó al 9, al 6 y no quiero seguir, y la presidenta Bachelet, que también llegó a cifras similares, con altos niveles de desaprobación. El presidente Boric está más o menos en un orden de unos 60 puntos de rechazo, que igual es harto, dos tercios de la población, la verdad es que es muy sustantivo. Pero aún así llama la atención al revés, o sea, que la gran mayoría de la población rechace un mal gobierno, nos parece obvio. De que haya un cuarto de la población que persevere con una lealtad heroica, es a lo menos llamativo. Y ya hay voces, Martín, que están hablando de que después de una alternancia al poder podría el presidente Boric eventualmente volver quizás con un sombrero más socialdemócrata. ¿Cómo lo ves tú, Martín Arrau, desde la región de Ñuble?
Un cuento frívolo, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? O sea, estar hablando de lo que puede pasar en, no sé, 8 años más, qué sé yo, más encima que en política lo que se mide son los resultados, ¿no? Bueno, a veces se vota por los bonitos discursos y todo, pero este gobierno nos va a dejar contundentes resultados de una pésima gestión. Vamos a tener ahí guardado un borrador constitucional de la plurinación y todas esas cosas que lo dejaron por escrito, lo que realmente quieren hacer con nuestro país, y lo hallo difícil, por decirte de alguna manera, ¿eh? Pero creo que hoy día tenemos que abocarnos, todos estos comentaristas y análisis, a resolver los problemas urgentes que tenemos. Las carreras presidenciales, oye, están abiertas hasta un par de meses antes de la elección. ¿Qué vamos a saber lo que va a pasar en una década más? Bien difícil, y lo encuentro complejo porque la figura de él ha sido bastante negativa para el país. Ahí me quedo, y yo creo que no vale la pena ni siquiera seguir ahondando, y espero que se quede, de todas maneras.
Esteban Montaner, ¿qué piensa de esto de alguna gente que ya sospecha de un Boric 2, un Boric 3? Dicen, oye, es tan joven que al final puede volver varias veces.
Es que, claro, ahí está el punto, o sea, yo también, probablemente, en este país pasan tantas cosas que aventurarse a lo que va a pasar en 6 meses más me parece una osadía y una irresponsabilidad, como de alguna manera también lo decía Martín, ¿no? Pero claro, cuando uno ve un presidente que tiene, ¿cuántos años tiene Boric hoy día? 38, 39, claro, es inevitable pensar, si ya tuvimos en los últimos 20 años dos personas que fueron presidentes dos veces
con hartos más años,
digamos, y que incluso hasta algunos, digo, asomaban, ¿no?, que el presidente Piñera, previo a su fallecimiento, pudiese haber sido cierto candidato de nuevo. Claro, no es de extrañar que esto surja, pero claro, y la memoria es corta. Yo creo que más que estar pensando si va a ser o no candidato, son que en aquellos que somos oposición a ese gobierno, digamos, a su gobierno, el actual, no nos cansemos de repetir también los datos y los elementos que nos hacen pensar que un nuevo gobierno de él sería nuevamente un desastre, digamos. Está bien, podrá tener más canas, podrá venir con más experiencia, pero hay una cuestión que no solamente tiene que ver con la gestión, sino que con el fondo, digamos, con las ideas, principios y convicciones que ellos defienden y que, por lo tanto, al menos a mí me parece que van contra una sociedad libre, contra una sociedad democrática, y sea hoy día con 38 o mañana con 48, me parece que son ideas que le hacen mal al país. Y que por lo tanto sea en la forma de Gabriel Boric o en la forma de Tomás Bodanovich, da lo mismo. Hay que estar de alguna manera recordando, sacando a mostrar, como decía Martín, ¿no?, el borrador de la convención, donde dejaron de alguna manera cuál es su proyecto, cuál es su programa de gobierno al final del día, y que probablemente, como lo han dicho en algunas ocasiones, ¿no?, particularmente el Partido Comunista, eso quedó ahí en stand-by, pero no es que cierto haya sido, no dieron vuelta a la página, está de alguna manera archivado simplemente, pero que puede salir a la luz nuevamente cuando les convenga.
Pues es que me gusta conversar con ustedes, porque yo estaba escuchándolo, yo ya me había puesto el rollo de analista, ¿cierto? Y como, oye, mira, cómo analicemos el momento, comprendámoslo, pero escucho a Martín Arrau y a Esteban Montaner y digo, tienen toda la razón, mire, que vengan cuantas veces, habrá que enfrentarlo y ganarle, hacer la vía, como diría alguien, vengan de a uno, y enfrentaremos como corresponde. Ven, ustedes me animan, me motivan, quizás vuelva a la política después de esto. La reflexión a veces uno lo ciega. Martín Arrau, vamos a cosas más, no sé, más humanas, más cercanas, más cronológicamente más cercanas. Se viene la elección presidencial, yo le quiero pedir disculpas a nuestros auditores porque terminaron las municipales, terminaron la segunda vuelta a la regional y el día siguiente ya nadie está hablando de los gobernadores que están celebrando todavía su triunfo, sino que ya estamos hablando de la presidencial. Pero más allá de candidatura, José Antonio Casa ha dicho que va a ir a primera vuelta y etcétera, etcétera, hay una discusión respecto a la unidad, ¿cierto? Hay unos llamados a la unidad, aquí tuvimos a Arturo Esquella que hablaba en una dimensión de eso, Guillermo Ramírez en otra. ¿Cuál es tu opinión respecto a la importancia de la unidad en aquellos que somos oposición a un gobierno del presidente Boric? Martín Arrau.
Gracias. Antes que eso, discrepar, creo que la elección más importante el próximo año es la de diputados. A mi gusto hay que tener un control duro de las ideas que le hacen bien a este país en la Cámara de Diputados para parar nefastas reformas y ojalá revertir unas tantas como la tributaria, la educación y muchas otras que le han hecho muy mal a Chile. El tema político podría estar ahí a la cola también.
Así es.
Este tema de la unidad, oye, es súper curioso porque hay gente que se esmera como que fuera un fin la unidad. Como que logrando la unidad ya llegamos a la gloria total aquí. Si la unidad es un medio para lograr ciertas cosas, la unidad efectivamente puede ser una herramienta, el camino para promover políticas que, y ahí dependiendo del sector político, busquen el bien común, respeten la dignidad humana, la libertad, qué sé yo, lo que cada uno quiera proponer dependiendo de sus diferentes sectores de oposición, como tú dices, donde hay liberales, conservadores, socialdemócratas, no tengo idea, una mezcla bien rara que ustedes saben describir esto mejor que yo. Entonces, aquí dejar este mito de que, oye, si no hay unidad, se acaba el mundo, sobre todo en elecciones como la presidencial, por ejemplo, donde hay segunda vuelta, para eso es la segunda vuelta, no es una elección de alcalde esto. Entonces es muy importante que todas las ideas posibles estén en el debate, ya sea en las primarias, en las primeras vueltas, donde tengan que estar. ¿Para qué? Para que ese debate exija a los candidatos que se pueden creer ganadores. Recordemos la elección presidencial pasada donde Lavín estaba listo para ganar, después era Sichel el que está listo para ganar y le fue pésimo a los dos. Entonces también los que se crean ganadores, cuidado ahí. Pero estos debates de los candidatos de primera vuelta, y en primeras también digo que puede pasar, les hace muy bien porque efectivamente los fuerza a tomar posición, ¿qué opina determinado candidato sobre la pena de muerte, sobre los fondos de pensión, sobre una reforma tributaria, sobre efectivamente el concepto que tenga de familia, la importancia de la familia en el desarrollo de la sociedad? Y eso efectivamente es muy importante que los auditores, los electores, los votantes, los ciudadanos lo sepan para que voten más informados, como que hablábamos antes. Eso asociado además con una elección de diputados donde efectivamente numéricamente a la oposición le hace bien ir en dos o tres listas en voto obligatorio, porque se captura un nivel de votación mayor, se apunta a nichos diferentes donde queremos optimizar y maximizar la presencia de diputados de derecha en la Cámara. Efectivamente es muy importante que esos proyectos estén identificados. Por eso esto de la unidad es importante, importante en la segunda vuelta, todos juntos, por supuesto, con el candidato de derecha, centro-derecha, el que pasa a segunda vuelta, todos unidos votando por él, por supuesto, pero no revuelto. Claro. Y esa es la gran diferencia. No son lo mismo. Los proyectos políticos que hay en la oposición son muy variados. Si hoy día Amarillo, Rincón, por ahí también son de oposición, pues no tienen nada que ver con Social Cristiano, con Nacional Libertario, menos con Republicano, con Chile Vamos. Entonces, no podemos, con este llamado a la unidad, ser utilitaristas o casi populistas y todos juntos nomás echémosle para adelante para lograr el poder. Si lograr el poder, efectivamente, el poder va a ser una herramienta para empujar ciertas ideas, lograr ciertos fines. Y ahí es donde hay alguna diferencia y por eso no podemos empujar esta unidad sin importar los costos, sin desdibujar o desdibujando los proyectos políticos.
Así es, bueno, nos quedan 30 segundos, un minutito, ahí el sensor del tiempo lo vemos medio perdido ahí. Ah, no, me dice que estamos bien, 4 minutos, nunca antes visto. No está dando tiempo, esto es raro.
Sí, nos está liberando.
Sí, nos está liberando que esto acorte. Esteban Montaner, ¿cómo lo ves tú? Existe este llamado a las unidad. A mí no me gusta tanto la unidad porque da la impresión de ser lo mismo. Claro. La gracia de un trabajo en equipo, de una coordinación, de una estrategia en común, es que pueda unirse a personas que piensan distinto. Ya lo dijo Martina Rau, que hay proyectos políticos diferentes, pero quizá el objetivo común puede ser sacar a la izquierda del gobierno. Para eso se requiere una buena lista parlamentaria. Felizmente en la presidencial no está esta cosa de que el que llega a 40 puntos gana, porque nosotros perdimos gobernaciones regionales como la de Los Ríos y Punta Arenas, sumando casi 60 puntos y nos quedamos porque alguien ganó en primera con 40. En la presidencial eso no pasa, ese riesgo está disminuido. ¿Cómo lo ves tú desde el mundo de la sociedad civil?
Sí, a ver, a mí me parece que primero creo que a una democracia le hace bien que existan proyectos políticos distintos. O sea, yo creo que es sano, digamos, que haya diferencias, que no solamente, digamos, cuando uno habla de la oposición o de lo mismo, si lo ponemos en el arco izquierda-derecha, ¿cierto? Que hay una centro-derecha, una derecha, o más de una derecha, ¿cierto? Como hablan más bien los españoles, están más acostumbrados a ese concepto, ¿no? Que existan visiones distintas y que, claro, la unidad de propósito sea más bien, digamos, primero, sacar a la izquierda, y que yo creo que en eso hay acuerdo, relativamente acuerdo, que la idea es que hoy día están en el poder y que eventualmente, ¿cierto?, no sabemos cuál va a ser el candidato, pero que van a ir a competir para revalidarse por 4 años más, ¿cierto? Impedir eso, al menos a nivel, digamos, de la presidencial. En segundo lugar, efectivamente hoy día tenemos un problema respecto de la excesiva fragmentación que hay en el Congreso, y al final tenemos presidente en general en minoría, ¿cierto? Lo vivimos, ¿cierto?, en el gobierno pasado con el presidente Piñera, y un gobierno fragmentado en el cual aparte es difícil llegar a acuerdo, en el cual no solamente frenar reformas es difícil, sino que impulsar reformas propias es muy complicado, porque al final del día hay que ponerse de acuerdo como con 20 interlocutores distintos, entonces lo que le gusta a uno no le gusta a otro, y por lo tanto las reformas quedan cojas, truncaos, lisa, y directamente no salen. Por lo tanto, eso es otro elemento. Y tercero, a mí en este sentido yo creo que la competencia es sana. Yo creo que acá, más allá de las estrategias de calcular si es que van dos candidatos de un sector similar, eso puede perjudicar las opciones en primera vuelta, va a haber segunda vuelta. Por lo tanto, yo creo que aquí tienen que competir los que tengan que competir. Yo creo que Chile Vamos en ese sentido tiene que ponerse de acuerdo primero internamente, antes de también estar exigiendo, digamos, unidad respecto de otros candidatos que o de otros partidos, que como el Partido Republicano, que tiene tomada su decisión al parecer, ¿no? Antes de estar exigiendo eso, si al final del día, si bien la candidata más potente de Chile Vamos al parecer es Evelyn Matthei, no hay acuerdo todavía ni está todo zanjado respecto a si van a haber o no primarias internas incluso en ese conglomerado. Entonces yo creo que primero hay que ver que eso avance, y luego ir viendo cómo se va decantando esto. Si nos vamos a la última elección presidencial en mayo del 2021, Joaquín Lavín todavía figuraba como la figura mejor expectada de
ahí, ese lado. Ahí la papeleta iba a ser Lavín, ¿te acuerdas? Lavín y Jadwe, y el temor era qué pasa si entra Pamela Giles. Y al final la papeleta terminó totalmente distinta un par de meses después. Oye, nos estamos yendo, queremos agradecerle a Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano, como siempre un amigo de la casa. Muchas gracias a Martín, Esteban Montaner, por acompañarnos en este tarde de martes 10 de diciembre. Nosotros nos vamos y lo dejamos invitado mañana miércoles, acompañando en Enfoque Público, que va a estar aquí reemplazando el gran Juan Leonardo Lagos. Nos vemos, que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.